Hola a todos. En el estado mental estamos hoy con Koldo Almandoz desde el Festival de San Sebastián. Koldo es director de cine y tiene una película, Sipo Fantasma, a concurso en la sección Zabaltegui, que por primer año es competitiva. Hola, Koldo.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Tu película, Sipo Fantasma, es un... Bueno, vamos a decir que es un largo de ficción, si piensas otra cosa me corriges, que combina varios elementos, imágenes de distinta procedencia. ¿Cuál fue el hilo inicial del que tiraste? ¿Qué era lo primero que tenías?
Sí, pues en principio yo tenía la idea de hacer un documental muy observacional sobre cruceros y, bueno, lo que pasa es que me embarqué en uno y empecé a rodar ciertas cosas y a poner el foco en ciertos aspectos, pero enseguida aquello fue derivando a, como tú has dicho, a una historia como mucho más ficcionada que documental.
Sí, sí, de hecho me ha parecido detectar, aunque luego la peli va por otros derroteros, una intención de mostrar los cruceros como unos sitios un poco perturbadores. El crucero aparece siempre lleno de gente bastante fantasmal en su actividad, que están como vagando por el barco sin saber muy bien qué hacer, jugando al bingo, al ping-pong, como si fueran sitios de alienación contemporánea. ¿Los ves así o los veías así de antemano?
Sí, bueno, yo en principio no había embarcado nunca en un crucero y no tenía tampoco mucha idea de cómo era, ¿no? Me imaginaba, bueno, un poco por dónde podía ir, pero la idea precisamente por eso derivó hacia lo que ha terminado siendo la película, ¿no? Yo en un principio me embarqué en este crucero y enseguida vi que aquello era una especie de barco fantasma, ¿no? Como tú muy bien has dicho, estaba lleno de espectros, ¿no? Todos los que estábamos allí éramos una especie de fantasmas, ¿no? Como navegando en el mar de puerto a puerto, de la nada, un poco como si fueras a la deriva, porque en el fondo a nadie le interesa, ¿no?, el tema de la navegación. Todo el mundo está allí por otros motivos. Lo que sí que, en un principio, sí que lo rodé de una manera en la que me fijaba mucho más, digamos, en lo grotesco, ¿no?, de un crucero, pero luego enseguida me di cuenta que también era una mirada un tanto condescendiente, ¿no? La de voy yo allí con una cámara y de repente como si me sintiera algo especial y me sintiera de cierta manera superior a todo el mundo que está allí, ¿no? Y entonces,
sí,
al darme cuenta un poco de este defecto, ¿no?, por mi parte, sí que traté de cambiar un poco el foco, como he dicho, y fui ya un poco más a rodar ciertos aspectos de, pues, la dicotomía entre la gente que trabaja en el crucero y la gente que va allí a divertirse. Siempre, bueno, sin obviar tampoco esa parte que sí que tiene de grotesca, ¿no? Esa especie de ocio organizado y de como de pequeña ciudad flotante en la que todo transcurre como en un engranaje, ¿no?
Claro, esa sensación grotesca que está reforzada, que se transforma en realidad en ominosa con la combinación con las imágenes de Nosferatu, eso entonces fue una idea que tuviste después de empezar a rodar.
Eso es. Yo una vez estaba allí, me di cuenta por la noche, cuando subíamos a cubierta, que allí de noche no había nadie, ¿no? Que la cubierta se convertía en esta especie de barco fantasma vacío, ¿no? Como solitario. Y estando acompañado de Maider Gómez Inchospe, la actriz de la película, pues le empecé a hacer indicaciones de, bueno, vamos a hacer una historia, ¿no? Como de un espectro que vaga, ¿no? Una mujer vampiro, una mujer fantasma que va vagando por estos espacios vacíos, ¿no? Donde de repente tienes una pantalla de cine proyectando a la nada y a nadie, y estos espacios como iluminados, ¿no? Que parecían como decorados de cine. Y bueno, yo grabé aquello. Y luego a los meses, leyendo el prólogo de la obra de Bram Stoker, de Drácula, me topé con la figura de Florence Balcom, la mujer de Bram Stoker. Y es cuando en la cabeza algo me hizo clic y me di cuenta que bueno, que lo que habíamos, la mujer que habíamos estado rodando en el barco, pues podía ser Florence Balcom, ¿no? Y de ahí, a partir de ahí es cuando empecé a fabular ya, pues, con toda esta historia de Florence Balcom, que dedicó su vida, ¿no?, obsesivamente a destruir las copias de Nosferatu y, bueno, todos estos datos que son reales, pero a los que yo he ido poniendo imagen.
Y claro, efectivamente aparece también la historia de Florence Balcom, como has dicho, con su relación con Bram Stoker y Oscar Wilde, que aparece contada en la película a través de unas marionetas. ¿Esto cómo lo hizo, o cómo se os ocurrió solucionar así este asunto?
Tenía la historia, como quien dice, ¿no?, que me topé de repente con esta anécdota, ¿no?, que es estas pequeñas sorpresas, estos regalos que me ha dado esta historia de encontrarme que Florence Balcom, antes de casarse con Bram Stoker, pues fue la primera novia de Oscar Wilde, ¿no?, y que era compañero de clase de Bram Stoker. Entonces, bueno, en un principio Bram Stoker se trasladó de Dublín a Londres a dirigir un teatro y me pareció que la idea del teatro era como adecuada para poder contar esta historia, ¿no? Y para darle, digamos, una capa, una textura más a la película. En un principio pensé en los teatros victorianos, estos que solían tener las familias pudientes en sus casas, ¿no? Como pequeños escenarios y pequeños teatros en casa, pero luego enseguida me topé, pues buscando documentación, con una tradición victoriana del pequeño teatro de marionetas, teatros de papel, y es ahí cuando pensé que era, pues bueno, una manera pues un tanto naïf y un tanto como de precine, ¿no? Un tanto de Méliès de presentar la historia, y bueno, pues me atrajo a hacerlo así.
Claro, sí, la solución parece perfecta, que explicada así. ¿Y tú tenías la idea también de introducir los fragmentos de Nosferatu, de alternarlos con tu rodaje?
Bueno, en el momento en el que apareció Nosferatu en la historia, ¿no? que estaba narrando, filmando, yo en un principio tenía intención de introducir menos planos o menos trozos sobre Nosferatu, pero a medida que iba investigando sobre esta película, pues por ejemplo me topé con lo de las películas ortocromáticas, ¿no? Las películas pintadas que durante entre 1922 y 1925 aproximadamente se utilizaron, ¿no? por varios directores, pues eso, de una forma creativa, ¿no? Lo de pintar las películas para dar a entender que el azul era noche, el amarillo era día y el tinte rosa era como amanecer o atardecer. Y también me pareció una historia que igual, pues por puro desconocimiento, a mí me apasionó, me pareció muy bonita, y bueno, y seguí introduciendo pues más trozos de Nosferatu pues para ir contando estas historias.
Y oye, cuando apareció la noticia de la profanación de la tumba de Murnau, que fue hace un poco más de un año, ¿tú tenías ya la película avanzada o la has hecho después?
No, yo entonces la tenía ya terminada. Digamos que teníamos ya el montaje terminado, estábamos ya en proceso de sonorización y estábamos ya con la postproducción de sonido, y un día me topé con esa noticia en el periódico. Uh-huh. Y bueno, y además me reconozco que me costó 2 o 3 días reaccionar, porque me topé con la noticia y se lo comenté a la productora y le dije, joder, mira qué curioso, mira lo que ha pasado con la cabeza de Murnau, ¿no? Que alguien ha profanado la tumba y se ha llevado la cabeza. Y a los 2 o 3 días de repente dije, joder, esto tiene que entrar en la película. O sea, esto no, que el azar nos haya hecho este regalo, ¿no? Tiene que de alguna manera aparecer en la película. Y bueno, y enseguida surgió de una manera casi instintiva el hecho de ir a Berlín con la actriz y de rodar, bueno, esta especie de último capítulo o epílogo final para terminar la historia y redondearla en cierta manera.
Que la verdad es que fue bastante providencial porque le da un cierre, ¿no?, muy especial.
Tú no puedes provocar eso ni crearlo de ninguna manera ni filmarlo, ¿no?, porque bueno, la película sí que se basa como en hechos reales todo el rato, entonces que suceda eso es una casualidad, pero por otro lado también es una casualidad que te tiene que pillar con esa historia entre manos, ¿no? Si no estás haciendo esta película y lees eso, pues tampoco le da el sentido que le ha dado esta película.
Exacto, sí, sería una noticia más que pasa. Y luego la película tiene ramificaciones como pequeñas historias que se apuntan, que es, por ejemplo, la fundación de los cruceros, a partir de la broma de un periodista, Arthur Anderson, ¿no?, en 1835, que propuso un viaje imaginario en barco de Islandia a España. ¿En qué tú nos podrías explicar en qué consistía este viaje imaginario, lo que proponía él?
Él era un hombre que solía publicar periódicos en una zona portuaria, ¿no?, de la zona de Liverpool y en Inglaterra, y él, bueno, tenía tendencia a meter este tipo de anuncios en su periódico, yo supongo, bueno, pues un tanto amarillista o un tanto fabulador, ¿no? Y se le ocurrió esta idea, la de proponer una especie de viaje a lo Julio Verne, ¿no? Además es un viaje como que sube al norte y da la vuelta por las Islas Feroe y luego viaja a las soleadas costas de España. Y bueno, en principio el hombre este anunció ese viaje como una fabulación, pero enseguida se dieron cuenta que había un público y que había un motivo para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, uno de los principales era que en aguas internacionales, por ejemplo, no había ninguna ley que les pudiera impedir comerciar con alcohol, juego y bueno, y ya sabemos que al final siempre hay una parte romántica en todo, pero luego hay una parte económica, ¿no? Y que en cierta manera es lo que sigue sucediendo hoy en día en los cruceros, ¿no? Que no dejan de ser una especie de máquina tragaperras gigante en la que, bueno, tú vas a pasar tus ratos de ocio.
También aparece en la película la historia del barco de cruceros Lyubov Orlova, abandonado en Terranova, Canadá, y habitado solo por ratas durante años. Después naufragó, etcétera. ¿Qué te atrae de esta faceta fantasmal de los barcos? ¿Qué conexión les ves con lo humano? Porque es muy fuerte la metáfora en la película.
Sí, bueno, el tema también era, a mí, estuve buscando historias de barcos a la deriva, que hay varios, pero este me interesaba un poco por lo contemporáneo, ¿no? Porque es como muy cercano en el tiempo. Igual, pues, fabular sobre barcos a la deriva de hace 100 años, pues bueno, siempre queda como más diluido, pero este es un barco real, hay información sobre él, hay fotografías, y entonces lo que me parece interesante es esa unión que hace un poco con el hecho de ir a la deriva. Luego es una historia curiosa que luego no entra en la película, pero el Lyubov Orlova está nombrado así en honor a una actriz rusa de los años 50, que ya de por sí ella misma ya tiene una película. Y luego está el tema de las ratas, ¿no? Lo que decíamos, bueno, esa especie de canibalización, ¿no? De que al final quedan ellas y van sobreviviendo pues a base de comerse unas a otras. Y eso tiene un poco relación, o bastante relación, con la historia de Murnau y Nosferatu, ¿no? En el que las ayudantes de Nosferatu, como bien se ve en la película, son las ratas, y son las que acompañan, ¿no? Hacen de escuderas a Nosferatu. Y luego, pues como bien cuenta la historia también, Nosferatu viene todavía, la etimología del nombre no está muy clara, pero una de las más posibles o de las más acertadas puede ser eso, viene del nosfos del griego, que quiere decir como epidemia, y digamos que la historia surge un poco eso, como de una epidemia de peste, que ya sabemos que son las ratas, ¿no? Las que la...
Muy bien. La película ha estado en Rotterdam, ha estado en Buenos Aires, ¿verdad? Ahora, después de San Sebastián, ¿tenéis algún festival más? O...
Sí, bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque ha suscitado cierto interés. Y vamos a ir a Alemania, Leipzig, iremos a Colombia en noviembre, y luego lo que sí que nos están saliendo son eso, pues hasta Donosti hemos tenido que tener parada la película porque se supone, había que estrenarla aquí, pero a partir de ahora, pues eso, nuestra intención es eso, pues ir a Madrid, ir a Barcelona, tenemos eso, nos han llamado ya de allí, nos han llamado de Valencia, Logroño, poderla enseñar en el mayor sitio, en el mayor número de sitios posible.
Bueno, qué bien. Y por último, ¿tú consideras que has hecho una película de vampiros?
No sé si exactamente una película de vampiros. Lo que sí sé es que yo sí que he vampirizado, ¿no? Historias de otros, ¿no? Pues así como Murnau vampirizó la historia de Bram Stoker, y así como Bram Stoker también, para escribir Drácula, pues vampirizó los mitos de Carmilla o las historias de Fey y de distintos autores, yo sí que he vampirizado todas estas historias para hacer la mía propia, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que la creación suele surgir así, ¿no? No hay una creación totalmente, nunca hay una creación totalmente original, sino que todo se basa un poco en la vampirización de otras fuentes. Y bueno, y yo lo comento como de manera positiva, o sea, yo creo que es una forma muy, no sé si positiva de hacerlo, pero es una manera muy agradable de trabajar, por ejemplo, ¿no? Que es una línea de trabajo que tengo yo desde hace años, es la de utilizar imágenes de archivo y dotarles de una nueva narrativa, ¿no? Me parece que es interesante y sobre todo para mí es entretenido de hacer.
Claro, porque he visto también tu corto, El último vuelo de Hubert Le Bon, ¿no? Que es de hace un par de años, que efectivamente usas esa técnica, ¿no? En realidad.
Sí. Yo, a ver, ya te digo, yo como todo esto lo hago porque, digamos, por gusto, ¿no? Puede ser más o menos mi profesión, pero es sobre todo como lo que da sentido a lo que hago, mi vida, lo que sea. Para mí las imágenes de archivo, las imágenes que están rodadas con otra intención, ¿no? Sobre todo como documentales o como se solían rodar antes, tienen un encanto especial o me evocan algo que me lleva a trabajar con ellas, ¿no? Uh-huh. Y como mencionabas, en el último vuelo de Hubert Le Bon es una película que también es, podría ser una especie de documental o cuenta una historia real, y está hecha a base de archivos y de animación, ¿no? Que bueno, que es un poco como en Tipo Fantasma, es una historia que en cuanto a lo narrativo es convencional y tal vez en cuanto a la forma de contarlo, ¿no? En cuanto a lo formal, pues sí que puede ser más experimental.
Sí, es una fantasmagoría en sí misma. Muy bien, pues Koldo, que vaya fenomenal la peli, que está guay, y muchísimas gracias.
Nada, a ti por interesarte.
Bueno, hasta luego, chao.
Venga, hasta luego, gracias.